de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
El anteproyecto de ley audiovisual de Andalucía ya es una realidad, lo aprobaba este martes el Consejo de Gobierno y ahora empezará su tramitación parlamentaria. Con este texto se pretende potenciar los medios de comunicación social públicos y de proximidad. Al menos esa es la intención. Esta casa, la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas, ha participado activamente a través de reuniones de la Mesa para la Ordenación y el Impulso del Sector Audiovisual, aportando ideas y medidas. Nos cuenta más detalles de este anteproyecto nuestro compañero Pedro Feria.
Evitar las privatizaciones del servicio público, reforzar la lucha contra las emisiones ilegales, facilitar la implicación de la sociedad en el sector audiovisual, reconocer a los medios que surgen en los ámbitos de las universidades y los centros docentes públicos y un mayor control para luchar contra la piratería al reforzar la actividad inspectora y el régimen sancionador. Estas serían algunas de las líneas que aparecen reforzadas en el texto que recoge el proyecto de ley audiovisual de Andalucía, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno y que ahora va a ser remitido al Parlamento Autonómico para su tramitación y esperemos que aprobación definitiva. Primera valoración del vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios.
Una buena ley, una ley consensuada, participada y que tendrá la oportunidad de discutir el Parlamento con amplitud y donde las aportaciones serán, como lógicamente, bien recibidas. Pero que tiene una ley para la ciudadanía, a la que da más derechos, una ley que ejerce más control, que lucha contra la piratería y una ley que garantiza el carácter y servicio público de la comunicación audiovisual.
Algunas demandas históricas del sector audiovisual andaluz se incorporan, otras siguen, sin embargo, en el olvido. La Junta de Andalucía asegura que con la norma se establece una regulación integral de este sector que considera estratégico para la economía, para la cohesión social y también para la proyección cultural de la comunidad. Y destaca por encima de todo el consenso en su redacción con el sector audiovisual andaluz. Según reflejaba el vicepresidente, el texto inicial ha estado precedido de 23 reuniones entre Junta y más de medio centenar de entidades vinculadas y, como decía Rocío, se les ha citado en septiembre. EMRTV ha tenido un papel fundamental, clave en estas aportaciones, en esa colaboración de la redacción de este anteproyecto y, como decía, se nos ha citado en septiembre a todas las entidades para seguir recogiendo valoraciones y aportaciones. Habrá que ver cómo queda ese consenso del que se hace gala y si se mantiene, porque el anteproyecto tiene 40 páginas frente a las 58 con las que se envió al Consejo Económico, Social y al Consultivo y 66 con las que nacía allá por 2015, de 40 a 66. Y otro dato, en ese 2015 tenía 101 artículos, 6 disposiciones y ahora el proyecto de ley incluye 74 artículos y 14 disposiciones. En cuanto a las demandas históricas de las que hablábamos del sector, la ley garantizará el servicio público sin privatización y reforzará la lucha contra las emisoras ilegales.
Aquí también se contempla con una atención especial la defensa del servicio público de comunicación audiovisual, de modo que quede garantizado ese carácter público y no se produzcan privatizaciones ni externalizaciones del mismo. En este sentido, contempla la potenciación de los medios de comunicación social de titularidad pública, autonómicos y locales, así como los medios de proximidad.
Tenemos que recordar que ahora mismo, y según reflejaba hace poco un informe del Grupo de Investigación con Andalucía de la Universidad de Málaga, una treintena de ayuntamientos andaluces ha externalizado sus emisiones públicas locales, bien en la cesión de la gestión o al conectar con cadenas privadas o externalizar parte de su programación. Incluso esta casa, EMRTV, ya ha pedido información a la consejería sobre cómo es posible que el pasado 4 de julio el Consejo de Gobierno andaluz acordara renovar por un plazo de 10 años la licencia de la emisora que se otorgó en 1996 al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y es una decisión para EMA incomprensible, toda vez que desde 2012 la gestión de esa emisora Radio Victoria recae en Módula Eventos, que es una empresa que por un importe de 60.000 euros anuales se hace cargo en la actualidad de la explotación, incluso de la publicidad de la radio municipal. Veremos si se acentúa, como decía el vicepresidente, ese control sobre las emisoras privatizadas y sobre aquellas sin licencia con una nueva ley que incluso ataca en donde más duele, en las inversiones en publicidad.
Prohibir la inclusión de publicidad en emisiones sin licencia. Y para reforzar este principio, hace responsables a anunciantes, a agencias de publicidad, agencias de medios, o a terceros que contraten con la emisora o cadena que no tenga licencia y a esta por difundirlo. Esta prohibición, junto a otras que les he contado con anterioridad, forma parte de las novedades de la ley.
Otra de las principales novedades, también a nivel nacional, será la regulación de ámbitos del sector hasta ahora sin reconocimiento, como es el caso del servicio público audiovisual que prestan las universidades y los centros docentes. De la parte más social, si te parece, Rocío, vamos a destacar que el proyecto amplía su catálogo de medidas para mejorar el acceso de la ciudadanía a los medios de comunicación, aumenta la protección de los menores, amplía las franjas horarias de protección reforzada, va a garantizar los derechos de las personas con discapacidades auditivas y visuales, con requerimientos mínimos en cuanto a horas de emisión adaptada. Y aquí también destacaríamos la creación del Consejo de Participación Audiovisual, que estará integrado por representantes de la ciudadanía y de los agentes del sector. ¿Cuál va a ser su misión? Garantizar los derechos de la población en relación a todo aquello que tenga que ver con la comunicación audiovisual. Y dos últimas consideraciones para concluir. Por un lado, se refuerza la actividad inspectora y el régimen sancionador con nuevos objetivos, como por ejemplo esa figura que aparece del colaborador necesario, que son estas personas titulares de parcelas donde se sitúan torres de emisión y que ahora deberán prestar su ayuda para el acceso a las mismas.
O sea, deberán colaborar, ¿no?
Deberán colaborar, efectivamente. Y por otro, la situación de las radios comunitarias, ciudadanas, o como se las recoge en el texto, emisoras sin ánimos de lucro, una veintena asociadas a esta casa, a la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía. Aquí la ley se ha quedado corta sobre las ambiciosas previsiones iniciales. El principal varapalo consiste en la eliminación de esa disposición que establecía la inscripción provisional en el registro de prestadores para los medios comunitarios. Estas emisoras entienden que, de aprobarse así, la ley andaluza no va a suponer ninguna novedad respecto a la Ley General de Comunicación Audiovisual, que está aprobada en 2010, que ya reconoce la existencia de los operadores comunitarios, pero que en ningún caso no ha servido, o en todos los casos, mejor dicho, no ha servido para que ninguna emisora comunitaria obtenga esa licencia.
Bueno, pues esas son las bases de este anteproyecto. Como decimos, ahora tiene que comenzar la tramitación parlamentaria. Antes de pasar a titulares y que tengamos aquí un análisis más detallado, quiero presentarle dos voces a nuestro compañero Alejandro Blanco, que es vicepresidente de la Radio Ciudadana de Málaga, Onda Color. Alejandro, bienvenido.
Hola, muy buenas.
Y a Mariana Moreno, directora de Radio Rute en Córdoba. Compañera, bienvenida a la Onda Local Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, pues antes de empezar a hacer un análisis más en profundidad con el director general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía, que lo tendremos aquí en unos minutos, y antes de pasar a titulares, me gustaría que nos hicieseis una pequeña valoración, Alejandro. ¿Qué valoración haces del anteproyecto? ¿Cómo quedan los medios comunitarios con este texto?
Bueno, el consejero de la Presidencia valoraba este proyecto de ley, decía que era una buena ley desde los medios comunitarios. Yo creo que pensamos que no es una buena ley para miles de personas que cada día ejercen su derecho a comunicar en los medios ciudadanos de Andalucía.
Y Mariana Moreno, ¿cómo lo analizas tú?
Bueno, yo pienso que la ley podría haber sido mucho más ambiciosa y que quedan muchas cosas por desarrollar, pero a priori pues valoro como positivo que ya en los artículos primeros y las definiciones del principio del anteproyecto pues incluyan conceptos como relativos a los indicadores de rentabilidad social o los medios de proximidad, aunque luego habrá mucho que hablar de cómo se va a seguir esto y de cómo se va a hacer efectivo.
Uh-huh. Compañeros, os invito a que os quedéis para que, bueno, hagamos esa entrevista junta con el director general. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a titulares y retomamos este pulso y este análisis del anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía. Bueno, seguimos hablando del anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía que aprobaba este martes el Consejo de Gobierno. Como hemos insistido, ahora se abre el plazo para la tramitación parlamentaria. Y antes de los titulares, oíamos el análisis pequeño, la primera valoración que hacían nuestros compañeros Alejandro Blanco de la Radio Ciudadana Onda Color y Mariana Moreno de la Radio Municipal Radio Rute, que siguen con nosotros, compañeros.
Aquí estamos.
Seguimos con ellos y ahora incorporamos una nueva voz para seguir analizando y conociendo este texto, que como decimos es un texto todavía provisional, tiene que pasar por el Parlamento y caben todavía modificaciones. Tenemos al otro lado del teléfono, como decíamos, a Eugenio Gosgaya, que es director general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía. Bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Muchas gracias, muy buenos días.
Bueno, para empezar, yo quería que nos contase qué va a cambiar, tal y como está el texto ahora mismo, que como decimos puede modificarse en el Parlamento, ¿qué cambiaría en el contexto audiovisual de Andalucía?
Bueno, el objetivo, lógicamente, de la ley es ordenar el sector. Creo que a nadie se le escapa, y sobre todo en Andalucía concretamente, dada la extensión y población y necesidades, que el sector audiovisual es muy complejo, muy, muy complejo, y entonces básicamente lo que se intenta es reordenar este sector y luego sobre todo generar unas dinámicas de impulso para el mismo, ¿no?
Alejandro, Mariana, lo que queráis preguntar.
Pues a mí me gustaría, muy buenas Eugenio, me gustaría empezar preguntando por lo más llamativo desde la perspectiva de los medios comunitarios que tiene este proyecto de ley. En los anteproyectos, en los borradores anteriores, se preveía que hubiera unas autorizaciones provisionales para los medios comunitarios, que ahora mismo, no solo en Andalucía, sino en el conjunto del Estado, pues estamos en una situación de alegalidad que no queremos. Sin embargo, nuestra sorpresa ha sido que en el proyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Gobierno se ha eliminado esas licencias provisionales que se aparecían en las versiones anteriores. ¿Por qué se ha hecho esto?
Bueno, habéis desmenuzado bien el texto, hay quizá una de las partes, quizá para mí, desde luego, más llamativas, es precisamente la apuesta por los medios sin ánimo de lucro, incluso la incorporación también de medios al sector universitario y docente. Entonces, es decir, la apuesta nuestra, desde luego, es acabar con esa situación de alegalidad y generar, desde luego, una relación de medios que convivan, lógicamente, con el resto de emisoras o televisiones de ámbito puramente comercial.
Sin embargo, el principal mecanismo que estaba previsto, que era la concesión de licencias provisionales, se ha eliminado. Parece un poco contradictorio argumentar que se está apostando por unos medios comunitarios cuando el principal baluarte se quita de la escena normativa.
Bien, la intención. Nosotros ya hemos iniciado unos primeros contactos con el Ministerio precisamente para solucionar estos asuntos. Es verdad que ahora inicialmente el Ministerio no está muy receptivo. Las propuestas que nos hacen a nosotros no nos satisfacen, pero bueno, en cualquier caso estamos hablando de un primer contacto que se celebró, creo que fue el 18 de abril, con el director general de Telecomunicaciones, donde planteamos, además de mostrarle este último o penúltimo borrador del anteproyecto de ley, ya proyecto de ley, además de eso, que yo creo que existe ahí una, lógicamente, una lealtad institucional inequívoca en la parte que corresponde, por supuesto, a la Junta de Andalucía, pero aparte de eso estuvimos hablando de otros asuntos que nos preocupan, y uno de ellos era las emisoras sin ánimo de lucro, y regularizar y acabar ya con esa situación que muy bien has definido de alegalidad. Uh-huh. Estamos en esa primera conversación, la voluntad nuestra es evidente que queda patente en el texto de la futura ley, y bueno, y lo que tenemos que hacer es llegar a la solución definitiva. Y
¿Pero por qué se elimina ese mecanismo de licencias provisionales?
Bueno, porque vamos a por es decir, la apuesta es la de licencia no provisional, una licencia tal cual, es decir, una relación de prestadores sin ánimo de lucro y con su licencia, es decir, lo que ocurre es que el Ministerio nos tiene que facilitar el espectro radioeléctrico, nos tiene que facilitar las frecuencias. Uh-huh. Ese es el último, digamos, el último escalón, ¿no?, que nos falta por subir.
Y señor Coscalla, en este sentido, y al haber desaparecido las autorizaciones provisionales, claro, a mí me surge una pregunta. ¿Se les va a aplicar el régimen sancionador? ¿Van a poder ser sancionadas?
Bueno, estamos en la fase que estamos en el proyecto de ley, tiene que pasar por el Parlamento y, hombre, a ver, nosotros no vamos a facilitar, digamos, una autorización provisional para luego, con esa autorización provisional, retirarla y aplicar sanciones. Nuestra idea, desde luego, más lejos de la realidad, si nosotros apostamos por la sin ánimo de lucro, es evidente que no vamos al castigo a la sin ánimo de lucro. Ya digo que nuestra intención, desde luego, es regularizar de manera tajante esta situación y, por supuesto, la convivencia, que creo que es necesaria y creo que además es importante la convivencia entre las comerciales y las sin ánimo de lucro. Creo que es fundamental.
Estamos hablando de las comunitarias, pero vamos a hablar también de las municipales. Está ahí nuestra compañera Mariana Moreno, que quiere intervenir.
Sí, muy bien.
Bueno, Eugenio, es verdad que el sector es muy complejo, incluye a las privadas, a las públicas, comerciales, a las de proximidad. 40 páginas, imposible que se recoja todo. Pero sí parece que existe una voluntad de que existan medidas de defensa del servicio público para evitar privatizaciones, para evitar externalizaciones. En ese sentido, nos gustaría saber exactamente cuáles son esas medidas.
Bueno, vamos a ver, medidas que, vamos a ver, nosotros en este, en lo que ya es proyecto de ley, pero hasta que ha sido proyecto de ley en el anteproyecto y en la elaboración de los sucesivos borradores, nosotros casi hemos estado trabajando orientados ya por esos textos. Es decir, se nos han dado el caso y se nos está dando el caso de ayuntamientos que están externalizando lo que es la explotación de esa emisora, que es pública. Es decir, nosotros estamos, lógicamente, en contra de ello y estamos actuando en consecuencia. Estamos inicialmente en una fase de diálogo con los propios ayuntamientos. Yo creo que ya hay varias convocatorias de ayuntamientos para conocer correctamente la situación y luego aplicar las medidas que tengamos que aplicar. La ley apuesta claramente por un servicio público de gestión directa. Es decir, bajo ningún concepto de gestión indirecta. Yo creo que todo a nadie se nos escapa, que sería, desde mi punto de vista, creo que sería un problema de credibilidad democrática que eso ocurriera. Es que estamos luchando ya, no hace falta que se apruebe la ley para que nosotros estemos ya, encaminados a la defensa de ese tipo de gestión, porque tenemos, en este ámbito, tenemos lo que son las emisoras o televisiones públicas y las privadas. El que no quiera lo público, pues que acceda a lo privado. Es que es así de sencillo.
Y señor Coscalla, bueno, hablábamos en la introducción de este espacio, hacíamos referencia a ese informe del Grupo de Investigación con Andalucía de la Universidad de Málaga, cifra en 30 los ayuntamientos andaluces que ahora mismo tienen externalizados los servicios de emisoras públicas locales. La apuesta de este texto es precisamente combatir esas externalizaciones, pero el Consejo de Gobierno el 4 de julio, por ejemplo, acordaba renovar por un plazo de 10 años la licencia al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, que tiene precisamente externalizados los servicios. ¿Qué va a pasar con este tipo de radios?
Bueno, pues le voy a explicar, además, el caso de Rincón de la Victoria. Primero, que en el momento en que se produce la solicitud de renovación de licencia, el ayuntamiento correspondiente firma el hecho ya ejecutado de la gestión directa. Nosotros no podemos actuar salvo que se produzca una denuncia y nosotros, lógicamente, tengamos ya que intervenir. En el caso de Rincón de la Victoria, luego tenemos, se ha valorado y se está valorando, incluso la revocación de la licencia, pero ahí tenemos que contar con el Consejo Audiovisual de Andalucía, que también, bueno, pues a veces no considera que quizá la revocación de una licencia para un ayuntamiento sean palabras mayores, ¿vale? Pero desde luego nosotros contemplamos hasta la revocación de la licencia. Es decir, todo esto es el caso de Rincón de la Victoria. Estamos encima de ese asunto. Ya le digo que, en principio, la renovación de la licencia se produce cuando hay un compromiso por parte del ayuntamiento, y si ese compromiso no se ejecuta y hay una denuncia previa, es cuando nosotros actuamos. Y en este caso, creo que se ha producido la denuncia.
Y señor Coscalla, quería preguntarle también, porque decíamos, bueno, esta ley trata de reforzar la actividad inspectora y el régimen sancionador para poner un poco de orden en todo esto, y se habla del colaborador necesario, es decir, los titulares de parcelas donde se sitúan torres de emisión ahora tendrán que colaborar. ¿En qué consiste esta colaboración?
Bueno, la colaboración necesaria significa no poner obstáculos a cuando se inicia un expediente, en principio un expediente informativo o previo a un sancionador si fuera necesario. Hay emisoras, hay televisiones, eso está sucediendo, todo el mundo creo que lo conoce, que es difícil llegar hasta el propietario, al propietario o hasta el titular o hasta la propia empresa que encabeza esa emisora o esa televisión. Tenemos que buscar otros caminos es desde donde emite, donde está todo su aparato tecnológico y técnico para poderlo llevar a cabo. Bueno, pues la colaboración necesaria es de cuando localizas la finca y sabes quién es el propietario de la finca, solicitas, lógicamente, la información que te tienen que facilitar sobre la relación contractual que tiene precisamente con esa empresa, y nos tienen que facilitar la identificación. Ya lo estamos haciendo, es decir, estoy firmando ya desde hace tiempo, se están firmando cartas pidiendo a los propietarios que, y recordándoles la obligación de la colaboración. En eso consiste, es decir, es que si no es muy difícil, muy, muy, muy difícil, claro, llegar a veces hasta las personas que representan a una sociedad o a una empresa y que supuestamente, no estamos aquí ya dando por hecho los temas, pero supuestamente están maniobrando quizá de forma irregular o ilegal.
Y señor Coscalla, bueno, ahora le daré las palabras a los compañeros por si quieren apuntar algo más, pero me gustaría que hablásemos de un elemento fundamental en esta ley, que es la creación de este Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía. ¿Cómo se va a articular y para qué va a servir?
Bueno, el Consejo de Participación lo único que hace es reforzar la presencia social en la ley y sobre todo, lógicamente, en el devenir de lo que es un poco la vida de los medios de comunicación públicos y privados. Hay que desarrollarlo reglamentariamente, porque ahora mismo está no verde, o sea, está presente en la ley, se sabe y se decide que va a asistir un Consejo de Participación Ciudadana, se sabe el cometido, pero va a ser muy difícil, es difícil articularlo. Estamos hablando de muchísimos representantes de entidades de carácter social y de todo tipo que tienen que coordinar y luego saber hasta dónde llegan, hasta dónde no llegan, la representatividad, etcétera, etcétera. Es decir, esa parte sí que, en principio, ya digo, todo está pendiente a partir de la aprobación de la ley de su desarrollo reglamentario, ¿no? Es fundamental.
Alejandro, Mariana, nos quedan 3 minutos. ¿Queréis plantear alguna duda?
Sí, yo me gustaría una muy concreta, y es que se habla también de la creación de un sistema de incentivos, que se dice que en el futuro plan de ordenación e impulso del sector pues se va a desarrollar. Me gustaría saber qué se piensa hacer para hacer viable tanto las emisoras públicas como las ciudadanas, porque todas carecemos de medios técnicos y humanos, y este sistema de incentivos pues se promete muchas veces, de hecho ya se prometió hace un par de años, si no me equivoco, y nunca llega, y es fundamental para la supervivencia de las emisoras públicas.
Estoy de acuerdo con Mariana, es evidente, y es verdad que se prometió, incluso ese dinero, esas cantidades son realmente lo que serían el reparto de los incentivos o de las subvenciones o como lo queramos llamar, es nimio, pero es verdad que para una emisora pequeña una inversión de 2.000 euros, de 1.500 euros, de 3.000 euros o de 4.000, eso ya depende, pues es casi, diría yo, que vital. Bueno, el POISA es lo mismo que el Consejo de Participación, es decir, está todo pendiente, lógicamente, del desarrollo reglamentario. Si la apuesta es clara de iniciar un plan de ordenación y de incentivos y de impulso para el sector, pues es evidente que eso solamente se puede hacer, y al menos inicialmente, con financiación. Y si la apuesta es esa, es que se va a hacer. Yo creo que quizá el próximo año vamos a articular ya una primera, digamos, un inicio de lo que puede ser ese POISA, lógicamente a pequeña escala, con unas cantidades y ver un poco el resultado que realmente se produce en los distintos medios, ¿no? Pero yo creo que quizá el próximo año, yo creo que hay un compromiso con la EMA para sentarnos y ver cómo articulamos ese tipo de ayudas, y que lógicamente que sean efectivas. Ya de verdad que sabemos la importancia, que parece a veces absurdo después de conocer un poco las cantidades que se manejan ya en este mundo, en cualquier parámetro, que 2.000 euros pueda resultar, por 2.000 euros es evidente, y además yo creo que vosotros y vosotras lo sabéis muy bien, puede ser muy importante para una pequeña emisora.
Bueno, pues hoy queríamos hablar de este anteproyecto de ley audiovisual de Andalucía. Nos quedan muchas preguntas, pero también nos queda también recorrido en el Parlamento con esa tramitación, así que seguiremos la pista y seguiremos hablando de todo esto. Eugenio Coscalla, director general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía, gracias por acompañarnos.
De nada.
Alejandro Blanco, vicepresidente de Onda Color, de la Radio Ciudadana de Málaga, Mariana Moreno, de la Radio Municipal de Radio Rute, a los dos, gracias por compartir estos minutos con nosotros.
Gracias. Muchas preguntas, es cierto, muchas preguntas. Así
que... Tendremos que seguir tomando el pulso de todo esto. Invitados estáis como siempre. Gracias.
Hasta luego.